Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina.
Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina.
FM Guaira Quimbal entrevistó a Analía Trípodi, docente de la Tecnicatura en Comunicación Popular de la Universidad de La Plata, que contó sobre la situación en que se encuentra el convenio realizado con el municipio de Morón en el 2014 y esa universidad. Además, nos cuenta acerca del peligro que existe de que se pierda la continuidad de esos estudios en la zona oeste.
La Tecnicatura puntualmente tuvo un retraso en el inicio de la cursada de un mes y medio porque el director actual de Educación, Rubén González Dorfman, además de echarme, estuvo un mes y medio tratando de enfriar y de manosear todo lo que tenía que ver con el inicio de la cursada. De hecho, cuando teníamos que arrancar la cursada y el mismo director dijo que ya estaba todo ok, nos encontramos con que no estaban hechos los trámites burocráticos y administrativos necesarios, así que nos prohibieron entrar a la escuela el día 5 o 6 de mayo que arrancaba la cursada, después de un mes, ¿no?
Ahora están sin espacio físico.
Después, finalmente, de toda una movida de los estudiantes reclamando, sobre todo con los medios locales y en algunos programas televisivos, lo que logramos es que el director de educación aceptara que íbamos a estar cursando oficialmente, ya no clandestinamente, en la escuela 12, que era donde veníamos cursando el año pasado. De todas formas, el convenio sigue sin firmarse en su actualización 2016, pero seguimos cursando ahí como cursábamos en 2015, atados al convenio del año pasado, pero que necesariamente tiene que firmarse el nuevo acuerdo, donde este gobierno municipal, por más que haya cambiado la gestión, tiene que comprometerse a bancar y a sostener la educación pública y universitaria, que en este municipio además no hay espacios, si no son terciarios públicos como el que tiene el municipio, el resto son hay una universidad privada. Entonces, la manera es exigirle a este Estado, que le guste o no le guste, tiene que garantizar y defender la educación pública, aunque no tenga que ver con su lineamiento de gobierno. Acá hay vecinos y vecinas de Morón que necesitan y tienen el derecho de estudiar.
Lanzan Frente Anticensura. Periodistas crearon en Argentina el Frente de Comunicadores por la Expresión de los Pueblos para hacer frente a las amenazas contra la libertad de expresión. Sebastián Salgado, periodista de Hispan TV, relató cuál fue el punto de encuentro para concretar el frente.
Empezamos a tomar una dimensión de cómo podía llegar a ser el contexto político y comunicacional en los meses que iban a seguir, y nos dimos a la tarea de ir tomando una dimensión, juntando esfuerzos, juntando colegas y amigos, que empezáramos a estudiar el tema de a poquito, y llegó un momento en que nos dimos cuenta de que más allá de lo que pudiéramos preparar y estudiar, había que tomar acciones concretas porque la censura era algo que se venía muy fuerte en Argentina y lamentablemente tuvimos razón. Entonces, empezamos a formar un frente articulando esfuerzos de medios chiquitos, más grandes, algunos internacionales, algunos comunitarios, pero que todos, de alguna manera, tenemos en común la visión de ver a la información como un derecho, no como una mercancía, y a partir de eso, nos dimos cuenta que la responsabilidad que teníamos era muy grande, y estamos, en el inicio, ¿no?, de formar un grupo que trata de contar muchas de las cosas que están pasando en Argentina, de cada uno, desde donde puede, con el enfoque que quiera, pero con la convicción de decir y pasar un mapa más realista de la actualidad política actualmente.
En la rueda de prensa que tuvo como referentes al filósofo y escritor mexicano Fernando Buenabad, la escritora Estela Caloni, Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano, se presentaron 10 puntos contra la censura en Argentina.
Hablamos de cosas muy concretas, como fue el inicio, ¿no?, del ataque a la ley de medios, la abolición de las instituciones como el ASCA y el ASTIC, que son las que lo articulaban, la salida de Telesur y RT de la televisión digital abierta, la no asignación de frecuencias a radios y televisoras comunitarias, que eso es muy importante también. Acá en la región de Buenos Aires y el conurbano hay, televisoras comunitarias como son Urbana TV, Pares TV, Barricada TV, Antena Negra TV, sí, que se les habían sido asignadas frecuencias, durante el anterior gobierno, pero que de alguna manera no le fueron otorgadas nunca. Y para empeorar la cosa, son frecuencias que ahora están usando grupos relacionados con el Canal 13. Así que imagínate vos, frecuencias que habían sido otorgadas de manera absolutamente legal, todavía nunca se han puesto en funcionamiento por trámites burocráticos que venían desde el pasado, pero también por la falta de asignación de estas. Así que nos ocupamos de ver un espectro grande que termina incluyendo también el tema de las presiones a los periodistas en medios públicos. Ustedes saben bien que hay varios periodistas que han sido expulsados de Radio Nacional, de la televisión pública, de diferentes medios por una supuesta ideología política. Presiones a grupos empresariales para que despidan a periodistas críticos al gobierno de Mauricio Macri.
Recientemente en Argentina hubieron varios casos de jugadores que ganaron millones en el Kini 6 y otros tipos de juegos. Solo en 2013 la industria cosechó 105 millones de pesos. En la ciudad, el hipódromo de Palermo y el casino flotante facturan en conjunto más de 20 millones de pesos por día. La pregunta es, ¿quién gana realmente en estos casos?
FM La Tribu de Buenos Aires habló con Federico Pur, autor junto a Ramón Indart del libro El Poder del Juego, quien explica el vínculo entre los sectores políticos en el poder y el negocio del juego y sus ganancias.
La tasa de ganancia es extraordinaria. Yo lo pensaba no solo con los casinos o el casino flotante o el hipódromo de Palermo, sino con otros negocios que son menos conocidos como la captura de apuestas. La captura de apuestas son estas maquinitas verdes que están en las agencias de lotería que procesan y mandan en línea los resultados de una apuesta cuando uno juega al Kini 6, por ejemplo. Y las tasas de ganancia de esas empresas estaban en torno al 20% del total de su ingreso, lo cual es mayor que una petrolera, es mayor que una minera. Digo, la verdad que son tasas de ganancia muy amplias y hablan de lo más regulado que está el negocio. En el caso puntual del hipódromo y de los barcos flotantes o del casino flotante, el hipódromo paga de canon el 20%, 30%, que eso es lo que explica las ganancias extraordinarias.
Representantes del Consejo Local de la Mujer en El Bolsón, provincia de Río Negro, pidieron la reapertura de la oficina tutelar en la comisaría para casos de violencia contra la mujer. Este pedido está respaldado por centenares de firmas recogidas el 3 de junio en la multitudinaria marcha Ni Una Menos, que se realizó también en esta localidad.
Durante el informativo de la mañana, La Minga, de FM Alas del Bolsón, hablamos con Jimena, quien es parte del Consejo de la Mujer.
Ahora nos juntamos todos a las 11 en la policía para hacer entrega de las firmas que cuando se hizo la marcha de Una Menos, nosotros presentamos un petitorio para firmar y juntar firmas para la reapertura de la oficina tutelar acá en Bolsón, ¿sí? Que hasta el 2014 estuvo abierta, después no. El cierre no lo sabemos, fue como un cambio administrativo, un reordenamiento y se sacó el espacio físico. La importancia tiene que ver con la atención de las mujeres en situación de violencia cuando van a denunciar. Eso requiere de un personal capacitado, que tenga perspectiva de género, que tenga la suficiente sensibilidad para recepcionar esa denuncia y no revictimizarla. Entonces, por eso es importante que haya un espacio físico que la pueda atender, que la pueda, digamos, contener en ese momento de fragilidad de las mujeres, digamos, porque así como se le pregunta todo lo que pasó, también se le cuestiona su palabra. Entonces, eso sí nos parece como algo a tener en cuenta en esto. O no se le toma la denuncia en ese momento, se le dice que vuelva más tarde, y no es fácil para una mujer llegar a esa instancia de denunciar a la persona que ejerce violencia sobre ella, donde hay un ejercicio de poder muy grande. Digamos, salir de eso no es tan fácil. Entonces nos parece de importancia que acá en Bolsón esté y que se reabra y que esté con personal capacitado. Y esto también es una cosa de lucha, no es que son desde la parte de dirección quien lo piensa, sino es desde abajo, que es la población, las mujeres, todo lo que se luche, se junta para lograr pequeños pasitos para visibilizar la violencia.
En la legislatura mendocina se está debatiendo la creación de un programa de hogares para adultos mayores de gestión mixta entre la Organización de Jubilados y el gobierno provincial.
Radio Tierra Campesina de Jocolí, al norte de la provincia de Mendoza, conversó con la diputada provincial Karina Segovia, una de las impulsoras del proyecto.
Y esto ha surgido de un grupo de jubilados de la ADE, que me fueron a ver y me entusiasmaron con la idea que tienen de hacer un hogar, un lugar de residencia, donde ellos lo puedan administrar, o sea, que sean los mismos abuelos los que lo administren. Uh-huh. Ellos, la idea es que sea mixto, con una parte del Estado y otra parte que pongan los abuelos, un 70% más o menos de la jubilación mínima pondrían ellos. La idea que tienen básicamente es combatir la soledad, es decir, hay muchos abuelos que a lo mejor tienen la familia, a lo mejor tienen de quien se ocupe de ellos, pero se sienten muy solos en los últimos años de su vida. Entonces, la idea surge de generar un espacio donde puedan compartir el tiempo, donde puedan conversar y donde puedan recibir a sus familiares también. Entonces, a partir de ahí surge esta idea. Ellos ya cuentan, la municipalidad les ha donado, en el caso de Lavalle, uh-huh, un terreno, y ellos están, se encuentran trabajando en eso. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos esa idea y la traducimos en una ley, con la intención de que por parte del gobierno provincial se haga un aporte para la para empezar con la construcción. Y, por otro lado, que se haga extensivo a toda la provincia.
El zoo porteño pasa a manos del Estado. Horacio Rodríguez Larreta anunció que el gobierno de la ciudad se hará cargo de la administración del zoológico para transformarlo en un ecoparque. Según anunció el jefe de gobierno, será un lugar de recreación para los chicos en el que van a poder aprender de forma interactiva sin que haya animales en cautiverio.
Radio Sur 88.3 de Buenos Aires conversó con Gerardo Biglia, abogado e integrante de la organización Sin Zoo.
Primero, bueno, aclararte que no, desde la ONG no hemos sido formalmente convocados por el gobierno para este tema. Sí es cierto que nosotros tenemos un proyecto que tiene estado público hace 2 años y estado parlamentario hace 1 año y medio, en la que proponíamos la reconversión del zoológico de Palermo, más o menos en línea con lo que hoy anunció el gobierno, que, digamos, según el anuncio periodístico, habla de llegar a una instancia final en la que no existan más animales cautivos en exhibición. Esa era nuestra propuesta, que es un proyecto que tiene el acompañamiento legislativo de todos los bloques de la legislatura porteña, excepto hasta ahora del oficialismo. Así que, verdaderamente estamos contentos, eufóricos por el anuncio. Me parece que es una forma de por lo menos poner el tema en la superficie. Está bueno que el gobierno deje de mirar para otro lado, porque vos sabés que nosotros hace 4 años venimos trabajando en el tema. Estamos cada 15 días, hace más de 2 años, en la puerta del zoológico hablando con la gente, juntando firmas para el acompañamiento del proyecto, que ya superamos las 150.000 firmas. Y creemos también que un poco hemos contribuido a generar este consenso social, ¿no? Estamos dando charlas en universidades y en escuelas, y lo más loco es, bueno, los chicos cuanto más chiquitos son, les resulta más una obviedad que un zoológico no puede existir, sobre todo como el de Palermo, que tiene todas las características propias del zoológico victoriano del siglo XIX. Así que, bueno, nuestra propuesta iba por ese lado, iba por romper ese paradigma y por convertir el lugar en un verdadero centro de concientización y educación y respeto ambiental y animal, ¿no? Un lugar que empiece a mostrar a los animales como individuos, como un otro, y no como una cosa o un objeto de exhibición.
Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.